Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Pues como les dijimos, nos fuimos de Semana Santa a descansar unos cuantos días, igual que ustedes. No hubo prácticamente noticias jueves, viernes, sábado y domingo. Hubo una que otra por ahí, sobre todo algunas pues que no nos gustan, ¿no? Que son de esas noticias de nota roja, ya las platicaremos en unos momentos. Los saludamos, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gildardo Figueroa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue de vacaciones? Rich, ¿qué cuentas? ¿Descansaste?
Pues supuestamente descansé, nada más me quedé como acostado en mi cama, pero realmente no me siento al 100% todavía, incluso con más flojera que antes, pero a ver qué sucede en los próximos días.
Pero bueno, la escuela puede esperar un poquito más. Pues amigos, hay noticias, ¿no? Sobre todo, bueno, ya el camino al draft, estamos a 24 días de que se dé la primera ronda de este draft. Estamos pues esperando noticias de la NFL todavía. Por otro lado, pues está la nota roja, ¿no? Vontae Davis, este ex corner de Miami, de Indianapolis, fallece pues repentinamente. Ahorita platicaremos de un poquito de su carrera y algunas anécdotas interesantes que nos dejó el hermano menor de Vernon. ¿Sí era el menor? Sí, creo que era el menor. Y también, pues, Rashee Rice dio la nota. Cameron Sutton, en fin, pero también rumbo al draft, pues vamos a analizar lo que corresponde a los receptores abiertos el día de hoy, que viene una buena generación, así de que pues hay bastante, bastante tema, Rich. Pues si quieres empezamos por lo de Vontae Davis, ¿no? Que pues lamentablemente tenía 35 años de edad, la policía lo encuentra pues sin signos vitales. No hay, como le dicen, foul play, o sea, no hay nada que indique que alguien tuvo que ver en su fallecimiento. Esperemos que pues sea algo natural nada más, ¿no? Que no tenga que ver ningún agente externo, ninguna persona externa. Me refiero a gente, pues, algunas cuestiones de, pues, ¿cómo decirle? Pues, sustancias, ¿no? Cosas así. Esperemos que este muchacho, pues, haya tenido... de alguna forma, pues muchacho que todavía está joven, pero tuvo una carrera interesante, era buen jugador, aunque de repente sí como que nos dio dos anécdotas muy interesantes en la NFL, ¿no? Una de ellas en Hard Knocks, en el 2011 o 12 con los Dolphins, cuando lo traidea Jeff Ireland, y otra pues cuando acaba su carrera, ¿no? Ya ahorita platicaremos de ellas. Buen jugador, sin duda alguna, pero pues... Digo, se fue joven, ¿no? Se fue joven este muchacho. Me recuerda un poco a Demaryius Thomas, ¿no? Que también se fue a sus años 30 y esperemos que las cosas no estén tan... Que ya no tengamos estas noticias, ¿no? Pero Rich, sí te tocó verlo jugar, ¿no? A Vontae.
Sí, me tocó verlo jugar desde sus épocas en Miami, pero no lo recuerdo mucho con los Delfines realmente. Donde sí lo recuerdo... que creo que también fue la mejor época de su carrera, fue con los Colts, que creo que llega vía trade, si no mal recuerdo, con Indianapolis. Se convierte, creo que desde mi punto de vista en su momento, en uno de los mejores corners de la NFL, y pues tenía una buena defensa ese equipo de Indianapolis también. Jugó junto con Andrew Luck, no pudo trascender a ganar el Super Bowl. Estoy casi seguro... de que estuvo en ese equipo que terminó perdiendo la final de conferencia contra los Patriotas, Vontae Davis. Después de los Colts, pues se fue a los Bills, según recuerdo, y nos dejó esta super anécdota que jamás había escuchado yo en algún deportista, que el cuate estaba siendo destrozado, el equipo de Buffalo, en su propia casa. No recuerdo contra qué equipo, pero era el medio tiempo, iban algo así como 20-0. Y Vontae Davis, a medio partido en los vestidores, dijo: ¿saben qué? Me retiro de la NFL. Y se retiró durante el medio tiempo del partido, no se vistió, y simplemente lo que dicen los jugadores es: tomó sus cosas y se fue.
Sí, correcto. Fíjate que sus mejores años fueron 4 intercepciones. Estoy viendo aquí sus estadísticas. Su año de novato en Miami tuvo 4 intercepciones, aunque fue titular nada más en 9 partidos. Llegó en el 2009. Estuvo hasta el 2011 y en el 12, precisamente cuando estaba el Hard Knocks del training camp de los Dolphins, de repente pues hay una toma, bueno, una pues escena donde lo llama Jeff Ireland y le dice: los rumores son ciertos, ¿no? Pues te tradeamos a los Indianapolis Colts. ¿no? Y en cuanto le dice eso, le dice, quiero hablarle a mi abuelita, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Quiero hablarle a mi abuelita, y empieza a sacar el celular y dice Jeff Ireland, el gerente de ese, en ese tiempo de Miami, a ver, espérate, vamos a platicar, y que quedó grabado para la posteridad, ¿no? Y de alguna forma, pues, ahí la cuestión fue que Bontay, pues, se puso así medio nervioso, etcétera, y le dice, ¿y por qué me cambiaron, no? O sea, ¿qué fue el trade? Y le dijo, por un par de picks, ¿no? Y le dice, a ver, te estamos cambiando prácticamente por una razón. El talento está, era un gran corner, ¿eh? Yo cuando lo vi desde Miami de novato, era un muy, muy buen corner. Era un shutdown corner natural, hermano menor de Vernon Davis, el ala cerrada de los Niners, y le dijo, es que todos los jugadores tienen altas y bajas, pero las tuyas son muy altas y luego te vas muy abajo, ¿no? Y sí es cierto, así de repente se perdía un poco Bontay. Dijo, necesitamos que la onda no sea tan alta de altas y bajas, ¿no? O sea, no sea tan tan dispareja. Te vas a Indianápolis, y en Indianápolis, como tú dices, creo que estuvo más años, tuvo ahí en, ¿qué fue? A ver, déjame ver, son 6 años en los Potros, pues casi tuvo tuvo 2 temporadas de 4 intercepciones, una de 3 y 2 de 1. La última nada más jugó 5 partidos, no tuvo intercepción, y con los Bills tuvo un partido nada más, que es donde viene el retiro, me parece. Y pues, según yo, se había retirado con Indianapolis y regresó al año siguiente, ¿eh? Pero tú dices que fue con Buffalo. No, es que no recuerdo bien cómo estuvo la situación, pero sí, al medio tiempo se retira, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que destacar de este muchacho. Su familia de fútbol, con Vernon Davis, y Vernon Davis más centrado, aunque Vernon Davis tuvo un problemón ahí con Mike Singletary en una ocasión, que Singletary lo corre del campo, ¿no? Porque decía que no estaba echándole ganas. Creo que Vernon tuvo mejor carrera, estuvo en un Super Bowl, etcétera, pero pues es un golpe duro para los que le vamos a los Dolphins, porque sí era un buen jugador. Lástima que nada más duró 3 temporadas con nosotros, pero pues de alguna forma lo tuvimos ahí, y después se fue a los Colts y llegó a una final de conferencia, estuvo a punto de ir al Super Bowl también él, ¿no? Como le ocurrió a otros corners de Miami, ¿no? Terrell Buckley. Y creo que Sam Madison llegó con otro equipo, no me acuerdo. Terrell Buckley llegó con los Pats. Pero, Rich, no sé si quieras abundar algo más de Bontay.
A lo largo de su carrera fue 2 veces jugador del Pro Bowl, precisamente en 2014, que es cuando pierden esa final de conferencia contra Indianapolis, y también en 2015. Y fue incluido en el All-Rookie Team en su temporada inicial en la NFL, que fue en 2009. Y confirmándote la información, Gil, el 26 de febrero de 2018 fue que los Bills firmaron a Bontay Davis a un contrato de hasta $5 millones por una temporada. Y durante la semana 1 estaban perdiendo contra los Cuervos de Baltimore por un marcador pues bastante abultado, por más de 20 puntos. Y al medio tiempo entran a los vestidores y Davis lo que dice es, me retiro. Esto es todo. Y sí, así.
Sí, fue con los Bills entonces.
Sí, okay. Con los Bills de Buffalo. Y pues lo que dicen es, tomó sus cosas, se fue y nunca lo volvimos a ver.
Oye, pues es más o menos lo que hizo después Antonio Brown, ¿no? Que en pleno partido hace berrinche de que no le mandaba pases Brady y se quita los shoulders y se sale del campo y ya no regresó nunca, ¿no?
Sí, la diferencia es que todos pudimos ver lo de Antonio Brown, lo de Bontay Davis. Sí, si eso estuviera, estaría increíble tener ese material audiovisual.
Sí, ¿a quién se lo dijo y cómo lo dijo, no? Recuerdo clarito cómo le dice Jeff Ireland, oye, te vamos a traspasar, y la cara que pone así se queda, déjeme le hablo a mi abuelita. O sea, estuvo muy chistoso. Pero en fin, digo, pues ahí está. Hay que recordar las cosas buenas de la gente, ¿no? Y Bontay Davis parece que hoy temprano fue esta noticia. Hoy fue que se nos adelanta a todos. Y pues tuvo 35 años, de los cuales estuvo, ¿cuántos años fue de jugador? Déjame ver, fueron 10 en total. Aunque, bueno, 9 y un partido, o medio tiempo, digamos. No dejó récords, pero sí fue un buen corner que si hubiera sido más consistente como lo decía Jeff Ireland, quizá lo hubiéramos tenido como un quarterback élite, ¿no? En algún momento. Así de que, pues, ni hablar, se nos fue el buen Vontae Davis, ¿no? Y pues vámonos a otros, otras noticias también, un poco tristes antes de irnos con el draft. Pues estamos a 24 días de que inicie, Rashee Rice, ¿no? Este hombre que ayer sale la noticia que iba manejando un Lamborghini, un Corvette, algo así, iba echando carreritas en un freeway en Dallas, y de repente arman una carambola por ahí, y pues terminan ellos, pues, bajándose de los coches, y se van caminando por el freeway, hasta alguien les pregunta, ¿están bien? Sí, están bien, estamos bien, pero al parecer descargaron de los coches, pues, algunas especies de armas de alto calibre, y Rashee Rice, este receptor abierto, campeón de los Chiefs, pues se ve involucrado en esto. No se sabe si iba en el Corvette, si iba en el Lamborghini, si iba manejando o no, pero seguramente un jugador que tiene dinero, pues es el que se compra estos coches, ¿no?
Sí, definitivamente. Fue una selección de segunda ronda de los Jefes. Y está muy peligroso eso de estar caminando en el highway. De hecho, hemos visto incluso muertes en la NFL por estar haciendo eso. No sé si, me imagino que tú sí lo recuerdas, fue hace muy poco esto. Y también nuestra audiencia, lo de Dwayne Haskins, así fue como murió, así fue como perdió la vida a los 24, 25 años. Se quedó sin gasolina en el highway, se sale y pues camina sobre el highway para buscar una gasolinera y pues me imagino que traía un bidón de gasolina o algo así en el coche, no sé qué iba a hacer, y lo iba a rellenar a la gasolinera, yo tengo entendido eso. Pero pues, me lo atropellaron al buen Dwayne Haskins y perdió la vida. Entonces, a Rashee Rice, pues, para empezar, una locura tener todas esas cuestiones en tu automóvil. Y también, pues, que hemos visto jugadores como Damon Arnett, que incluso, pues, por estar portando armas, no solamente los cortan de su equipo, sino que los banean por completo de la NFL. Entonces, que tenga cuidado Rashee Rice.
Sí, correcto. Y el caso reciente también por ir en exceso de velocidad, ¿no? De este, ¿cómo se llama el receptor? De Rocks.
Rocks, sí.
Henry Rocks, ¿no? De los Raiders, que pues lamentablemente en el accidente falleció una persona, además de, bueno, una persona que iba con su mascota y falleció la mascota. Pero él iba, no sé, a 200 kilómetros por hora en una calle en Las Vegas, choca con esta persona y fallece la otra persona. Él se salva y se salva su novia, pero él está en la cárcel ahorita, Henry Rocks, y era un jugador también, si no era novato, era muy joven, de segundo año, una cosa así, y prometía muchísimo su carrera, ¿no? Ahí con los Raiders, y pues así terminó su carrera de golpe y porrazo, ¿no? Porque creo que va a estar como 10 años ahí en la cárcel en Las Vegas. Ha habido otros casos también de que van en los coches a toda velocidad y ocurre algo, ¿no? Y además a cada rato los detienen a estos jugadores que pues se sienten invencibles, no sé qué sea lo que pase, pero entiendo la adrenalina, ¿no? De la velocidad, porque pues todos lo hemos vivido y siempre es, y me imagino que si tienes millones de dólares, pues dices, me compro un coche que jala bonito y se siente bonito y pues en abrir y cerrar de ojos pierdes el control y pues puedes terminar con tu vida o con la de alguien más, ¿no? O con todas, incluso, ¿no? Así de que pues lamentable lo de Rashee Rice, pero está cooperando con la policía de Dallas, o sea, porque se ve que huyen del lugar de los hechos. Parece que una señora terminó en el hospital junto con un niño de 4 años que iban en una camionetita. Entonces, pues esto sí es lo más, ¿cómo se dice? Pues lo más sensible, ¿no? Que hay que tener cuidado porque cualquier cosa que alguien se atraviese para rebasar y se arma una cosa terrible, ¿no? Entonces, Rashee Rice, vamos a ver en qué para. Seguramente habrá que ver su involucramiento, ¿no? El nivel de involucramiento, pero puede terminar también en sanción del NFL, Rich.
Sí, o incluso como un cómplice por estar nada más junto con esas personas que tal vez provocaron el choque. Todavía no sabemos, tengo entendido quién fue quien estaba manejando el coche. Y ya en términos de fútbol americano, esto afectaría muchísimo a Kansas City porque pues no tienen receptores.
Correcto. Todavía sigue Kadarius Toney con ellos, ¿no?
Sigue Kadarius Toney. Creo que Mecole Hardman también sigue en el equipo. Sky pero Moore. Si le surge un... Sky Moore sigue también. Si le surge un receptor en primera ronda, ¿no crees?
Sí, totalmente. Creo que este equipo tiene que buscarle por ahí, pues, una... no ha encontrado un receptor estelar desde que salió Tyreek Hill en el trade a Miami, ¿no? Y necesita un receptor número uno natural, y ahorita no lo tienen. Eso es un hecho, ¿no? Yo creo que es una de sus prioridades para el draft y quizá la agencia... Bueno, la agencia libre ya pasó lo fuerte, pero los Chiefs yo creo que tendrán que estar buscando un receptor en el draft. Y vienen varios. Ahorita lo vamos a tocar, ese tema, ¿no? También, porque quién sabe si les toque en el pick 32, este es el que tiene, ¿no?
Oye, y corrijo rápidamente. Mecole Hardman ya no está en el equipo. Aquí tengo su depth chart, sus receptores...
¿Es el que se fue a los Jets? No, salió de los Jets, ¿no?
Mecole Hardman estaba en Kansas City, firmó con los Jets lo trajeron de vuelta a Kansas City. Y ahora no sé dónde esté realmente.
Ok.
Es agente libre por el momento todavía.
¡Úchale!
Y los receptores que tienen ahorita son Rashee Rice, Kadarius Toney y Justin Ross. Entonces sí están en problemas. Solo tienen dos receptores en el roster.
Sky Moore va apenas a su tercer año o segundo año, ¿no? Con el equipo.
Y Justin Watson. No me aparece Sky Moore en el depth chart.
Pero Justin Watson parece ala cerrada, ¿no? Grandote y fuerte, así.
Sí.
Pero bueno, pues ahí. Ajá.
Déjame investigar rápido lo de Sky Moore.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, pues ahí está la situación de los Chiefs. Ahora, sin Tyreek Hill han sido bicampeones, ¿eh? O sea, no lo ha necesitado y encuentran siempre receptores. No dudaría que viniera algún otro trade próximamente para también llevarse algún veterano de los Chiefs. Y más si sancionan a Rashee Rice, que creo que se estaba convirtiendo en el estrella o el favorito de Mahomes, ¿no? Este año.
Sí, totalmente. Se suponía que el receptor uno iba a ser Kadarius Toney. No empezó nada bien la temporada y después de eso... solamente fue empeorando su situación con juegos pues tan malos como los de Detroit y los de Buffalo, y también inconsistencias con que no podía atrapar el balón, etcétera. Travis Kelce, digo, tuvo una buena temporada, pero para estándares del 87 de Kansas City realmente no fue tan buena, y tuvo que emerger Rashee Rice de la nada para convertirse en ese receptor uno. Y ya te confirmo que Sky Moore sí sigue en el equipo, que también es otro jugador que se espera que dé el brinco de calidad. Para eso lo seleccionaron ya hace un par de temporadas, fue una selección de segunda, tercera ronda, que veían como un sólido receptor 2 o receptor 3, y no ha tenido la oportunidad de brillar. Ya hablábamos de Justin Watson, que creo que es el receptor que más amenaza puede generarle a las defensivas en lo que concierne a las trayectorias profundas.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Justamente estoy viendo aquí lo que teníamos, unos apuntes. Pues yo veo de necesidades de los Chiefs, obviamente receptor abierto, línea ofensiva porque han perdido mucho talento, corner con la salida del Jarius Sneed, corredor pudiera ser, ¿no? Pero yo veo esas tres principalmente, receptor, línea ofensiva, quizá tackles y un corner. Es lo que yo veo para los Chiefs, los bicampeones que tratarían de buscar esto quizá en el draft próximamente, pero ya veremos, porque hay bastante talento y hay cuestiones interesantes que pueden resultar pues por ahí en algo positivo para el bicampeón de la NFL. Vámonos. No, perdón, ¿ibas a decir algo más?
¿A qué le tomaste screenshot?
¿Eh?
¿A qué le tomaste screenshot?
Ah, una foto.
Ah, nice. Va. No, pues que Kansas City tiene 6 millones y medio todavía en espacio del tope salarial. Podrían hacer una contratación relativamente barata todavía en agencia libre. Precisamente se les abrió un poco el espacio salarial por el trade de Le'Jarius Sneed, que habían, si no mal recuerdo, etiquetado como jugador franquicia. Terminan haciendo el trade para que se vaya a Tennessee y eso les abre un poquito el espacio, les da algunas libertades para hacer movimientos todavía en agencia libre. Que todavía hay algunos jugadores interesantes, Gil. Yo sigo sin entender cómo Justin Simmons todavía no consigue equipo. Sigue por ahí Stephon Gilmore. Digo, jugadores de perímetro para reemplazar a Le'Jarius Sneed hay. Receptor 1, creo que ya no hay. Y ese sí lo van a tener que conseguir en el draft o vía trade.
De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está la situación de, Rashee Rice, esperemos que la NFL, a ver si la NFL, primero que se descubra el involucramiento que él tenía en este accidente, y después, si es que sale responsable que iba manejando o alguna cuestión un poquito mayor, y si en realidad traían armas, pues entonces creo que la NFL sí va a tomar cartas en el asunto. Ya veremos, pero eso obviamente primero hay que sacar la cuestión de la investigación, ¿no? De la misma policía y luego la de la NFL. Pero siguiendo con cuestiones policíacas y nota roja de la NFL, pues el fin de semana, si ustedes recordarán, hace como 2 o 3 semanas, hubo una acusación en contra de Cameron Sutton, un corner de los Leones de Detroit. Me parece que era algo así como violencia familiar. Y pues no lo encontraba la policía, porque esto además fue en Florida, él juega para los Leones, se desapareció. Y pues los Leones lo cortan después, viene la Semana Santa y creo que el sábado o también ayer domingo, de repente, pues él y su abogado hablan a la policía y se entrega, me parece, por la zona de Tampa, Florida. Y pues ahí está siendo detenido, vamos a ver en qué para también esta situación, si puede salir bajo fianza o etcétera, pero está ocurriendo lo que no nos gusta en el off-season, ¿no? De que se dan muchas noticias que no deben darse entre los jugadores en activo, ¿no? Normalmente ocurren, sabemos, es muy difícil que 1,600, no sé cuántos jugadores, una cosa así es más o menos el universo que tiene la NFL cada año, pues obviamente va a haber algunos que cometan algunas cuestiones de este tipo, ¿no? Esperemos que pues no sigan ocurriendo más y de alguna forma ya veamos, nos podamos dedicar más a dar noticias de fútbol americano, ¿no?
Sí, es algo muy común en la off-season, como tú dices. El año pasado, bueno, la off-season pasada más bien, creo que fue la cuestión esta de Zach Stacy, que era un corredor de los Rams que golpeó a su novia, a su esposa, una cuestión así. También hemos visto otras cosas como DeAndre Baker, que era un corner también con mucha promesa para los Gigantes, que junto a otro corner que era de los Pieles Rojas, bueno, perdón, los Commanders, Quinton Dunbar, terminan asaltando en una fiesta a algunas personas a punto de pistola simplemente porque querían un reloj de no sé cuántos miles de dólares que fácilmente por sus posibilidades económicas ellos hubieran podido conseguir. Digo, son actitudes bastante complicadas en la NFL. Incluso Cameron Sutton pues tuvo que entregarse él mismo, no fue como que la policía lo haya encontrado. Creo que esto habla de que psicológicamente tampoco estaba en el mejor lugar, y también han ocurrido varios de estos casos de, por ejemplo, Telvin Smith, un jugador que supuestamente se iba a tomar un año de descanso de la NFL porque estaba teniendo problemas psicológicos, y unos meses después nos enteramos de que este cuate estaba abusando sexualmente de niñitos pequeños. Entonces, pues está complicado, ¿no? Siempre se han presentado este tipo de cuestiones en la NFL, por lo menos desde que yo soy aficionado. La nota roja, todas las off-seasons se presentan por lo menos 2 o 3 que sí te impactan.
Sí, y esperemos que ya párenle, ¿no? Porque pues la NFL siempre toma cartas en el asunto y afecta a los jugadores, ¿no? Y lo vimos hace poco también, o sea, Tyreek Hill cada año está metido en algún problema extradeportivo. El año pasado que le dio un zape a una persona en una marina ahí en Miami. Este año lo está acusando una youtuber que se encarga de cuestiones de fitness. La invitó a su casa junto con su hijo a una especie de clínica de fútbol americano y pues estaban disque practicando y terminó fracturada ella. O sea, jugando y terminó fracturada. Y ella se queja de que fue de mala leche, ¿no? Por parte de Tyreek Hill. Habrá que investigar y habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero a Tyreek Hill se ha salvado de varias de la NFL, de varias. Quizá pronto le pueda tocar alguna de estas que no... Digo, para Miami esperemos que no sea el caso, ¿no? Pero le puede tocar una de estas sanciones de 2, 3, 4 juegos, ¿no? Pero, en fin, no sé si hay más noticias. Esperemos algunas buenas, ¿no? Porque está todo muy triste estos días en la NFL, ¿no?
Hubo un trade, Hill. Un trade bastante interesante por ahí.
¿Cuál fue? ¿El de Jason?
El de Jason.
A ver, platícanos de Jason Reddick, porque creo que se fue a los Jets, ¿no?
Sí, Jason Reddick llega de las Águilas de Filadelfia a los Jets de Nueva York y pues refuerza demasiado esta defensa de los Jets, que de por sí ya era de las mejores de toda la liga. para ponerle presión al quarterback, pues tienen bastante personal en estos momentos. Incluso en todas las posiciones defensivas me atrevería a decir que son uno de los equipos más completos. Van a contar con Reddick para ponerle presión al quarterback por el edge. Tienen por ahí también a Quinnen Williams, a CJ Mosley, al hermano de Quinnen Williams, Quincy Williams, al probablemente tercer, segundo, primero, incluso podríamos decir algunos, esquinero de la NFL, Sauce Gardner, que por lo menos debería ser top 3. Y tienen a Robert Saleh, que es un extraordinario coordinador defensivo para mandar las jugadas. A final de cuentas, Reddick pues le salió bastante barato a los Jets porque nada más les costó una selección de tercera ronda, que realmente no es nada para un jugador del calibre de este ex de Filadelfia, que en las últimas 4 campañas ha sumado por lo menos doble dígito de capturas en cada una de ellas, y en las últimas 2 ha conseguido 27. No es un linebacker que te ponga, ¿cómo explicarlo? No es un linebacker que vaya a hacer unas buenas coberturas de pase, pero sí es un híbrido. En Carolina yo recuerdo que lo utilizaban incluso como un linebacker externo, que en inglés se le conoce como off the ball, que está más o menos en el lado débil, digamos, un wheel. Y lo utilizaban en algunas coberturas, no lo hacían muy bien. Pero este cuate lo que tiene de interesante es que no es el edge más grande del mundo. Mide 6'1", apenas este cuate, que es 1,85 m. Para esa posición es una talla relativamente pequeña. No obstante, se tardó en Arizona, que fue el equipo que lo seleccionó, en explotar su potencial, porque fue una selección de primera ronda de la Universidad de Temple. Se tardó 4 años en explotar su potencial en Arizona. Yo creo que pues, Edge es una de las posiciones más complicadas para adaptarse a la NFL por todos los gorditos que te puedes enfrentar en la línea ofensiva. No son de la misma talla de lo que te enfrentas en el colegial. No te enfrentas a jugadores de 30 años que ya se saben de todas en la línea ofensiva para hacerte los famosos pancakes, para sujetarte, incluso se aprovechan de los oficiales, etcétera, etcétera. Se tardó en explotar, pero una vez que llegó su última temporada con los Cardenales, logró romper la barrera de los 2 dígitos en la cuestión de capturas, y a partir de ahí ha sido uno de los estelares en la NFL.
Oye, yo lo recuerdo ya en Filadelfia, ¿no? Sobre todo hace 2 años que llegaron al Super Bowl. Él fue el que lesiona a Purdy, ¿no? Y además estuvo generando pues mucha presión sobre los quarterbacks de San Francisco en la final de la Nacional. En el Super Bowl jugó bastante bien. Creo que hay bastante, bastante que destacar de este hombre, sobre todo en esa etapa ya en Filadelfia, ¿no? Y te pregunto con miedo, ¿cómo va a afectar esto a los Jets? Digo, positivamente, obviamente, ¿no? Pero ¿para qué lo llevan, no? Porque de por sí ya hay algunos loquitos en esa defensiva que pueden generar problemas. Me preocupa Tua, me preocupa Yoshito Allen, me preocupa los corredores chiquitos de los Dolphins, porque este cuate es rápido, fuerte y grande.
Sí, definitivamente va a ser un problema para las ofensivas del este de la Americana y particularmente de Miami. Creo que sí tienen por ahí algunos problemas en la posición de tackle con Terron Armstead, que no se puede mantener pues sano frecuentemente. Y del otro lado tiene Austin Jackson, que creo que no lo ha hecho mal, pero tampoco ha vivido las expectativas de ser una selección de primera ronda, y tampoco creo que sea capaz él solo de domar a una bestia como Hassan Reddick. La cuestión aquí, Gil, para los Jets es que yo creo que esta temporada se están reforzando con todo porque saben que eventualmente va a ser esta o la que sigue la última de Aaron Rodgers, y creo que saben que esa ventana se está cerrando para que ellos sean capaces de ganar un Super Bowl o por lo menos competir en la Americana por, no sé, un título de la Americana, una ronda divisional, un comodín, que la temporada pasada por lo menos varios pronosticábamos que podían llegar ahí. Añadieron también a Mike Williams y también a Jaon Kino. Eso te indica que estos cuates quieren armarse para ganar ya, porque los Jets realmente no ganan nada desde el 68. Han estado cerca en las últimas 2 décadas, perdieron 2 finales de conferencia consecutivas, me parece, con Mark Sánchez y Rex Ryan, pero a partir de esas 2 temporadas el equipo se ha ido para abajo y no han podido competir realmente a un alto nivel. Parece ahora sí que con Aaron Rodgers lo van a poder lograr.
Estoy, desde el año pasado estoy preocupado. Les digo, tres jugadas y se rompe el tendón de Aquiles Rodgers, y pues eso obviamente deja la cuestión de que se quedaron cortísimos, ¿no? No cortos, sino cortísimos. No duraron ni una semana compitiendo los Jets. Miami les puso dos palizas, una blanqueada, los Bills también. Bueno, le ganaron uno a los Bills ellos, y también le ganaron uno a los Pats, si no me recuerdo. Pero, pues, de alguna forma no pudieron, sobre todo en la parte final de la temporada, no pudieron levantar. ¿Por qué? Porque necesitan un quarterback. Si hubieran tenido a Rodgers, pues yo creo que les hubiera alcanzado para playoff, no sé si más. Pero este año están, como dices, ellos sí están all in, no como lo que dijo Jerry Jones, ¿no? Que están totalmente comprometidos y van por todo. Buffalo perdió mucho talento por el tope salarial. Miami perdió mucho talento por el tope salarial, aunque Miami está bien calificado porque trajo a muchos veteranos con calidad, buenos, bonitos y baratos, ¿no? Viejitos, buenos, bonitos y baratos, ¿no? La cosa es saber cuánto rinden, ¿no? También en la temporada. Y los Bills sí no han traído casi gran cosa, pero tienen a Yoshito, ¿no? Y tienen a Stephon Diggs todavía, por ahí Von Miller renegoció su contrato, se espera que regrese Matt Milano. Pero sí me preocupa la ofensiva porque además dices Mike Williams, Garrett Wilson y corriendo el balón este chico...
Breece Hall,
correcto. Porque Dalvin Cook salió, ¿no? Obviamente, pero la línea ofensiva tenía algunos problemas. No dudaría que fueran por linieros ofensivos en el draft también los Jets. Pero bueno, está peligroso el asunto porque la defensiva aquí llega Haason Reddick y hay dos, tres estrellas que pueden empezar a marcar la diferencia, ¿no? Y la defensiva no se vio mal en el año, se cayó al final, pero hubo partidos de 13 puntos, le ganaron a Filadelfia, cuando Filadelfia se veía sólido. Ya después Filadelfia también perdió todo, ¿no? Pero le ganaron ahí, como que de dónde, cómo le hicieron, ¿no? Y eso nadie lo veíamos venir, y con Zach Wilson de quarterback. Y por cierto, Zach Wilson no ha encontrado equipo de trade, y ahora los Jets dicen, no, si nosotros sí lo queremos. O sea, no sé por qué dicen que no. O sea, traen una pachanga con Zach Wilson. Muchos dicen que los Jets van a ir por un quarterback en este draft para precisamente ya darle la salida a Zach Wilson y ver si pueden ahí dejar a alguien detrás de Aaron Rodgers, perdón, durante un par de temporadas, ¿no?
Son la décima o decimoprimera selección del draft, ¿no? En primera ronda los Jets, tengo entendido. 10 o 11 son. Ok, sí, más o menos en ese rango están. A ver, pues Caleb Williams no les va a... Ah, mira, gracias, Gil. Caleb Williams no les va a caer. Lo más probable es que se vaya a Chicago o a Washington, ¿no? Jaden Daniels tampoco les... Creo que llegue hasta la décima selección. Drake May mucho menos. Incluso ya ahorita hay especulación de que J.J. McCarthy se va en el top 5, en el top 10, porque Minnesota pues está interesado en hacer un trade. Entonces, tal vez McCarthy ni siquiera les cae. Lo que sí veo factible es que les pueda llegar alguien como Bo Nix o Michael Penix en esa selección. Y si no, los Jets pueden hacer algo que a mí me gustaría realmente para cualquier equipo. Te tomas lo que dicen en inglés, un flyer por Spencer Rattler en una cuarta, quinta ronda, que digo, no tomas mucho riesgo y creo que también te puede dar una alta recompensa al conseguir un quarterback franquicia, que no digo que Spencer Rattler lo vaya a hacer, pero sí he notado que el cuate tiene potencial y ha mejorado de sus facultades más que nada mentales, que creo que es lo más importante para ser quarterback, y la toma de decisiones es importantísima para ser quarterback, y creo que Rattler sí ha mejorado bastante en ese aspecto, porque el talento lo tiene. Lo que yo creo que sí le faltaba son los intangibles. Entonces, a ver si sale bueno.
Sí, vamos a ver, que los Jets prometen, ¿eh? Creo que puede ser ese equipo o ese caballo negro este año en la conferencia americana que, pues como no se vio bien el año pasado, a lo mejor se puede empezar a colar, empezar a pegarles primero en la división y luego algunos otros de las otras divisiones, ¿no? A que se cuide equipos como Jacksonville, como Houston, los de la Norte, que la Norte todo pinta que va a estar para darse hasta con la cubeta como es costumbre, ¿no? Pero los cuatro equipos se ven bien. Obviamente Kansas City lo podemos dar por descartado ahorita, pero en la temporada ya que empiezan los cocolazos, Patrick Mahomes y compañía saben cómo manejar la situación, ¿no?
¿Cuáles cocolazos?
¿Mandé?
¿Cuáles cocolazos?
Bueno, los partidos y los golpes y eso.
¿Pero cuáles? Ya no va a haber.
Ah, bueno, sí, correcto. El Tochito, ¿no? Ahora.
Sí, el Tocho.
Sí, no, yo dije, pues, ¿de qué me hablas? No, sí, ¿no? Ya, y menos alguien como Mahomes, ya ni siquiera van a poder taclear de la cintura a Travis Kelce, que pues no había de otra, ¿eh? Tenías que abrazarlo de atrás y tratar de tirarlo, ¿no? Ahora, mientras no caigas en sus piernas, eso es la señal clave, ¿no? Lo importante, porque si caes en las piernas, entonces sí te va a volar el pañuelo y vas a regalar 15 yardas y un primero y 10. Pero digo, vamos a ver cómo se van dando las cosas para los Chiefs, para los Jets. Me gusta lo que presentan los Jets. Si está sano Aaron Rodgers, quizá al principio en lo que entra en ritmo, pero no creo que tarde mucho, ¿eh? A lo mejor ya para octubre va a estar jugando un gran nivel ofensivo los Jets, y si se mantienen sanos todos los defensivos, cuidado con estos avioncitos neoyorquinos que de verdad deseo de todo corazón que no les vaya bien. Es algo así como tú con los Eagles o con los Gigantes, yo creo, no sé. ¿A qué equipo? Y es buena pregunta para la gente que nos está viendo. Díganos a quién le van, porque veo que hay mucha gente nueva en estos momentos. Díganos a quién le van y cuál es el equipo que más odian. Normalmente creo que sabemos que es el divisional, ¿no? Algún divisional, pero pudiera ser, ¿no? O sea, Dallas también puede odiar a San Francisco, ¿no? O a Green Bay, que siempre se los agarran de barquito en los playoffs, ¿no? Entonces, o Miami a los Bills, también, que últimamente les han tundido. Los Ravens a Pittsburgh, ¿no? Que Pittsburgh no pueden contra Pittsburgh. Kansas City, bueno, Kansas City le gana a todos ahorita. Entonces, ¿tú a quién odias, Rich, así de los que más? Obviamente sabemos que le vas a los Cowboys.
Híjole, mira, yo creo que serían las Águilas. Hay una rivalidad muy grande entre los Vaqueros y, bueno, ya no existe ese equipo, los Commanders, pero a mí no me tocó verla. O sea, yo empecé a ver fútbol americano en 2008, 2009 más o menos, y los Commanders Redskins de esa época, pues no eran la gran cosa que digamos. Creo que su mejor época fue con Robert Griffin y cuando Taylor Heinicke casi le gana ese juego de playoff a Tampa Bay. Entonces, para mí, ellos, pues cada temporada doy casi por sentado que van a ser un equipo mediocre o por debajo de eso, si no. Los Gigantes, lo mismo, no han sido muy competitivos en esa época, a excepción de dos o tres temporadas que fueron en las que ganaron el Super Bowl. Pues los veo igual que los Commanders o los Redskins, un equipo que es mediocre y de ahí no pasa. Incluso ahorita están en una situación, yo creo, peor de la que estaba en la temporada pasada. Y las Águilas, sí. Las Águilas constantemente le han causado problemas a los Vaqueros. De hecho, el primer partido, no que vi formalmente, sino de que se supone que iba a ver con mi papá, pero no lo vi porque me aburrió, fue un Philadelphia-Dallas, que fue una semana 17 y se estaban jugando el pase al playoff en 2009-2008. 2009 o 2008, sí, una de esas dos temporadas era en casa de las Águilas en el Lincoln Financial Field y le metieron una arrastrada 44-6 a Dallas y los Vaqueros no pasaron a los playoffs por esa derrota.
Es que luego, estaba Romo,
sí. Y McNabb, sí me acuerdo que nos hacía pedazos cada vez que jugaban contra él los Vaqueros, y ahorita pues con el resurgimiento de Jalen Hurts y compañía, sí le tengo un gran odio a Filadelfia.
Fíjate que Miami a todos los rivales divisionales tiene marca ganadora, incluso ahorita a los Jets, pero le costó muchos años poderle darle la vuelta a los Jets. De hecho, no sé, tiene 54 ganados contra 53 de los Jets, una cosa así muy, muy apretada. Y hubo una época que los Jets, por ahí de las épocas de Parcells, luego Al Groh, luego este cuate Herman, ¿cómo se llamaba este coach? El de You Play to Win the Game, ¿ya sabes cuál?
Herman Edwards,
Rex Ryan, aunque con Rex Ryan se repartió, fíjate. Aunque él le fue bien, pero con Miami como que se repartió. Y a partir de los años, de la década pasada y esta, ya Miami empezó a ganarle, porque los Jets se vinieron en picada. Pero en realidad no había, hubo un dominio de 15, 20 años de los Jets sobre Miami, espantoso, ¿eh? Así de que, pues, por eso me caen medio mal. Afortunadamente Miami les ganó un juego de campeonato hace 80 mil millones de años, y recientemente Miami ha sacado lo mejor, pero pues ahí vienen los Jets, ¿no? Ahí vienen los Jets. Otro equipo a mí que me causa problemas fuera de la división pudiera ser los Raiders. Miami Raiders tenían, de hecho Don Shula tuvo solamente marca perdedora contra dos equipos, los Gigantes y los Raiders. Y creo que nada más le ganó dos partidos o tres a los Raiders en la era de John Madden y de Tom Flores. Ya después de que se fue Tom Flores, entonces sí ya Miami empezaba a ganar frecuentemente. Iban, no sé, 10 ganados, 2 perdidos, una cosa así. Y Miami dominaba el partido y todo. Y de repente los Raiders, ¿cómo le hacían? No sé, pero ganaban. Estoy hablando de los 70s y 80s. Y le quitaron, es el equipo que le quitó además la posibilidad de ir a un cuarto Super Bowl consecutivo a los Dolphins. Los eliminaron después de lograr el bicampeonato. Después iba contra Pittsburgh Miami, que no hubiera sido fácil, pero a lo que voy es que siempre tenemos un equipo así todos, ¿no? Un equipo que se nos indigesta. Por ejemplo, yo conozco a los Niners y ven a los Rams, así los ven como que, pero de repente los Rams les dan sus estate quieto, ¿no? Y más Seattle.
Mira, ya hablando fuera de la división, creo que los dos equipos que más detesto sí son definitivamente Green Bay y San Francisco, por las épocas que me han tocado a mí ver como fan de los vaqueros. Pues Green Bay, dos temporadas consecutivas en los playoffs, despacharon a Dallas y realmente me desilusionaron en una de ellas, que fue la 2014-2015, fue la temporada, la supuesta recepción de Dez Bryant, que no terminan por concretarse, perdón. Y después de eso, otro partido parejo, los Packers terminan ganando ya con Dak Prescott como el quarterback de los vaqueros, que se metieron en un hoyo terrible al principio del partido y después pues remontaron un poco el marcador, pero nunca estuvieron realmente cerca. Empataron el juego, pero Rodgers otra vez le sacó el partido con esa recepción de Jared Cook. Y San Francisco, pues las últimas... Dos de las últimas tres temporadas, San Francisco ha eliminado a Dallas en los playoffs. Entonces sí tengo un poco de rencor contra esos dos.
Hay odios históricos. Kansas City y Raiders se odian a morir de todas las... Creo que es de las rivalidades históricas que más se odian. Últimamente Kansas los ha traído de sus hijos, ¿no? Pero obviamente se dan hasta con la cubeta, y Raiders le ha sacado algunos partidos a los Chiefs, a pesar del dominio que han tenido. Otra que me gusta, y que creo que es así, es de verdad para... Ya no va a existir, ¿no? Con las reglas nuevas, pero Pittsburgh-Baltimore, ahí sí que, como decían en las peleas de gallos, prohibidas, por cierto, por muchos lugares, cierren las puertas y que no lo vean los que son de piel delgada, ¿no? Porque se daban de verdad, sobre todo en la época de Ray Lewis, de James Harrison, Polamalu, Ed Reed, Roethlisberger, Joe Flacco le tocó alguna parte de eso. Y desde antes, desde que los Ravens existen, 96 fue la temporada que llegaron ellos a la liga. A partir de ahí se han dado, pero de verdad. Y los otros equipos, Cincinnati y Cleveland, también se dan duro, ¿no? Pero la rivalidad, creo que Baltimore-Pittsburgh es top. Y obviamente los de Dallas, ¿de quién más podríamos hablar? Como que las divisiones sur están empezando a generar algo, pero como fueron las que surgieron a partir de que se reordenó o que se realineó la NFL en el 2002, como que no hay tanta rivalidad. Sí, Tennessee-Indianapolis tuvo sus momentos, Jacksonville-Tennessee, que por cierto, sí, sé que Dani no nos está viendo hoy, no pudo conectarse hoy, pero los Jaguars odian a los Titans porque les quitaron un Super Bowl, este año los eliminaron porque fue el partido que perdieron cuando ya esperaba a todo el mundo que ganaran. Normalmente los Titans se les indigestan a los Jaguars, ¿no? Y obviamente la norte de la nacional. ¿Qué te gusta Green Bay, Chicago? Digo, Green Bay ha dominado los últimos, pero ahí se han dado también, o sea, de una forma espectacular.
No he visto un juego así que digas, wow, Green Bay, Chicago, espectacular. Creo que desde las épocas de Jay Cutler, que jugaron una final de conferencia precisamente los Packers y los Bears, que B.J. Raya, un liniero defensivo de Green Bay, termina interceptando y se lo lleva hasta la zona de anotación, me parece. Y después Green Bay ya le gana el Super Bowl a Pittsburgh. Creo que desde esa época no he visto ningún juego de Green Bay-Chicago que realmente sí me levante del asiento cuando esté viendo el juego. Aaron Rodgers lo ha dicho, es dueño de los Osos de Chicago. Y pues es la verdad. Pero sí.
Les hace no, así, les dice, sigo siendo su dueño,
¿no? Sigo siendo su dueño. A ver si no se enfrenta contra ellos esta temporada, ¿eh? Luego checamos el calendario de los Jets. Pero obviamente es la rivalidad más añeja de la NFL y eso lo hace especial.
Los Jets Miami van contra el oeste de la Nacional. No sé si le pudiera tocar el partido del extra interconferencia, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Se dice que Green Bay pudiera... Bueno, perdón, estaba hablando de los Jets. Pero se dice que el partido inaugural de Filadelfia, no el inaugural, el partido en Brasil, que va a ser el viernes después del kickoff de jueves, pudiera ser Green Bay, el equipo que le tocara jugar contra Filadelfia en Brasil, ¿no? En el primer partido. Eso se va a determinar, creo que mañana o la próxima semana, se va a saber el rival de ese partido de Filadelfia, porque además ya se anunció que va por streaming de Amazon. Como fue el de Miami Jets el año pasado, va en exclusiva por ahí este partido, que va a ser en Brasil. Así de que, pues bueno, como nota a pie de página, ¿no? Pero los Jets ahí están, vamos a ver. Y las rivalidades, díganos, no hemos visto comentarios, pero díganos ustedes sobre las rivalidades, sus equipos, a quienes odian. Mientras tanto, pues Rich, ¿qué es lo más valioso en la NFL para armar tu franquicia? ¿Qué mejor que el draft? Y estamos a 24 días, ¿no? Si haces un buen draft, haces tu franquicia, o sea, armas tu equipo los próximos 4 o 5 años o más, un buen draft, a veces no nada más las primeras rondas, ¿no? Sin una segunda o tercera te puede redituar. Ya vimos a Brady en una sexta, Russell Wilson en una tercera, el gran Dak Prescott que fue cuarta o quinta, lo digo en serio, ha habido jugadores, por ejemplo, Zach Thomas, que es Hall of Famer, el primer jugador de Texas Tech que llega al Hall of Fame, y así lo reconoció Patrick Mahomes, así de que pues son jugadores que te encuentras por ahí perdidos de alguna forma y te reditúan muchísimo, ¿no? No necesariamente picks de primera.
Sí, incluso los dichos expertos del draft, los que comenzaron todo este rollo de los mocks, del ranqueo de los prospectos por posición en general, los Mel Kuypers del mundo, los Daniel Jeremiahs, pues se han equivocado varias veces y la mayoría del tiempo realmente creo que no están en lo correcto una vez que ya ves obviamente al jugador en el terreno de juego. No sé cuál sea la fórmula que ellos tienen para identificar el talento y para evaluarlo, pero definitivamente que siempre es, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones es un volado si el jugador te va a salir o lo que esperas o una definitiva decepción. Entonces, creo que por eso se dan este tipo de jugadores que también son pues cuates que luego salen de universidades pequeñas que no se toman en cuenta demasiado, no sé, como un Michigan, un Ohio State, un USC. ¿Quién podría ser? Pues Brock Purdy, selección de séptima ronda de Iowa State, una universidad bastante reciente, con poca historia. Como diríamos cuando estábamos con nuestro amigo Chacho de las universidades pequeñas, Brock Purdy pues salió de una de ellas y le salió bastante bueno a San Francisco. Entonces,
¿en Iowa State es donde jugó colegial Kurt Warner?
No, Warner jugó en Northern Iowa, igual que David Johnson.
Ok. Sí. Estás muteado.
Así que es un volado realmente, pero sí hay prospectos que tú ves en el tape, en su video, y dices, híjole, este cuate va a ser una superestrella, ¿no? Como Caleb Williams tal vez, aunque tenga sus problemas extracancha, que no nos gustan a muchos.
Oye, de las anécdotas del draft, lo de Ricky Williams en el 99 o 98, que los Santos de Nueva Orleans, el señor Mike Ditka dijo, cambio todo mi draft por reclutar a Ricky Williams. Hizo el trade con Washington. Sí, fue Washington, creo que sí. Y le regaló todo el draft. Y creo que hasta un pick de la siguiente temporada. Y Ricky Williams le funcionó, pero hasta cierto punto. Y terminan tradeándolo a Miami, que Miami le fue muy bien a Ricky Williams. 1 o 2 años después empezó con sus problemas extradeportivos. Si Ricky Williams no le hubiera gustado fumar ciertas cosas, quizá hubiera sido un Hall of Famer, ¿eh? Tenía un talento brutal. Y además tenía problemas de personalidad. Sus entrevistas no se quitaba el casco y tenía micas de cuando se les permitían las micas oscuras y le daba pena salir en la televisión, ¿no? Y después lo vimos madurar de alguna forma en su carrera. Vino, regresó varias veces, lo suspendieron, regresaba. Una vez fue, una temporada fue líder corredor de la NFL. Pero son de esas anécdotas del draft que de repente dices, ¿cómo? ¿No? O lo de hablando de Bost, ¿qué te parece Rashan Salam, que fue, creo que trofeo Heisman? No sé si era corredor de Penn State o de Colorado, no me acuerdo de qué equipo, y llegó a Chicago, y todo el mundo, no hombre, va a romper los récords de Walter Payton, va a ser el siguiente figurón, y creo que duró dos temporadas, y se lesionó, y ya no pudo. Y también hubo un corredor, Kaijana Carter, que paró en Cincinnati. Cincinnati se ha encargado también de regar el tepache en el draft varias veces, ¿eh?
Sí, también ellos fueron los que seleccionaron a Akili Smith.
Akili Smith.
Bueno, Joe Burrow les ha salido bien.
Pero Cleveland seleccionó a Tim Couch, por ejemplo.
Tim Couch. Bueno, Cleveland sí.
Se esperaba muchísimo y pues no.
Sí, Cleveland ha seleccionado varios quarterbacks que en una o dos temporadas, adiós. Igual me acuerdo de Brady Quinn. De Sean Kaiser, ¿quién más?
Tu amigo, fútbol, Johnny Fútbol.
Johnny Fútbol.
Que no fue tan alta ronda, pero, o sea, tan alto pick, pero sí fue primera ronda, si no mal recuerdo.
Sí. Brandon Whedon.
Otra primera ronda.
Varios quarterbacks que no le salieron a Cleveland. Baker Mayfield. Ajá. Bueno, aceptable. Baker Mayfield, pues si los comparas con ellos, sí le salió bien.
Eso que dices, ¿no? Puedes tener todas las mediciones, obviamente, de lo que mide, lo que pesa, lo que corre, lo que levanta, lo que acelera, lo que brinca un jugador, ¿no? Que lo hacen en el combine, lo hacen en los pro days, los scouts los ven en colegial, sacan un buen video, se lo llevan a los gerentes y a los coaches, lo analizan, pero una cosa es el colegial donde tú juegas en Alabama, y te enfrentas de... ¿Cuántos partidos son? ¿10 de temporada regular? ¿9, 10?
Creo que son 11.
¿11? Bueno, sí. Vamos a ponerle 11 juegos. Y de los cuales tienes 2 contra equipos top 25. Y te enfrentas contra Wichita Falls, te enfrentas contra el grupo Isel, te enfrentas, no sé, contra todas esas escuelas desconocidas, ¿no? Que gana 77 o 73-0 y cosas así. Entonces el talento se potencia de una forma y de repente vienen los playoffs y ahí es donde hay jugadores que ya no empiezan a fallar. Caso, por ejemplo, de Tua, caso, por ejemplo, de Michael Penix, y así empiezas a ver otras posiciones también, ¿no? Estamos hablando de quarterbacks principalmente, pero de repente ves que desaparecen jugadores en juegos importantes y dices, a ver, porque ya está más parejo el nivel de las universidades top, Michigan, Alabama, Clemson, Ohio State, USC, Oregon, ya como que desaparecen, y hay otros que brillan más. Entonces, muchas veces, yo creo que, y lo que dijo Caleb Williams en el Combine, yo no voy a lanzar pases en el Combine. Y todos así, pues, ¿por qué? Le preguntaron y dijo, ahí tiene no sé cuántos minutos o horas de partidos en los que yo jugué, y ahí es donde se evalúa realmente. Y creo que tiene razón. Dentro de todas sus locuras, Rich, creo que tiene razón. Porque no puedes evaluar nada más porque, por ejemplo, ¿tú crees que Xavier Worthy vaya a ser un super receptor en la NFL? Que rompió el récord de las 40, ¿no?
Pues mira, a pesar de... Antes incluso de romper el récord de las 40, ya estaba proyectado como receptor de primera ronda. Ya sabíamos que era rápido, pero no sabíamos que era tan rápido. Yo creo que sí va a ser un buen receptor, tal vez no una superestrella, pero sí tiene potencial para ser un receptor.
Más que Ross, el de Cincinnati, que también lo había hecho muy bien, ¿no? En las 40.
Híjole, buena pregunta. Es que creo que la diferencia es que Ross fue una selección altísima y no es que haya sido exclusivamente por su velocidad. Sí tenía como algunas atributos interesantes para ser receptor, pero creo que fue la selección 8, selección 7 global. A Guardi no lo veo en ese rango, pero sí lo veo como en un top 25. Y no sé realmente, no sabría responder esa pregunta si va a ser mejor que Ross o no.
Es que, o sea, el fenómeno de Tyreek Hill es muy especial. No, los jugadores muy rápidos normalmente hacen trayectorias rectas y vámonos, ¿no? Tyreek, y normalmente son más altos para que tengan mayor zancada, un Calvin Johnson, en su momento Willie Gault, podríamos hablar de AJ Brown, que aunque hacen otras trayectorias, es más fácil que los busques en el profundo, ¿no? Tyreek Hill, lo puedes buscar en profundo por velocidad, o lo buscas en el centro del campo, y tiene un pivoteo, va a toda velocidad y se da un amarrón en una yarda y cruza 90 grados. Eso es un fenómeno que yo no he visto. Y más sobre para los jugadores que son tan rápidos. Y de todos los que normalmente están abajo de 4-3 o 4-32, 4-33 para abajo, las 40 yardas en el combine o en los pro days, pues solamente hemos visto un jugador estelar y que duró poco, Chris Johnson, CJ2K, ¿no? De que tuvo una temporada, creo que sí, de 2000, ¿no? Con los Titans. Era corredor. Pero fuera de eso, o sea, no sé. Yo no recuerdo a un jugador que haya brillado, ¿eh? De los que estén abajo de 4.35, digamos, ¿no? Los 40 yardas.
No sé si podría considerarse como brillar a DK Metcalf, que ya creo que ha bajado su nivel, pero sí recuerdo que tuvo un gran combine.
Pero ¿sabes qué? ¿Ha bajado por qué, Rich? Porque ya no está Russell Wilson, quizá.
Bueno, tampoco le tocó el mejor Russell Wilson a él. Y Geno Smith tampoco es malo. Y creo que Tyler Lockett, incluso yo me atrevo a decir que Tyler Lockett es mejor que él.
Fuertes declaraciones.
Sí. Es veterano, pero es muy consistente ese cuate, tiene muy buenas manos. Tal vez no tiene los atributos físicos de DK Metcalf, pero le gira muchísimo aquí y tiene muy buenas manos.
Es confiable. Pues bueno, Rich, oye, pues hablando de receptores, ¿te parece si vemos quiénes son los principales prospectos para este draft? Porque todo el mundo habla de Marvin Harrison Jr., yo vi jugar al papá, ¿no? Con los Colts. Pero pues Marvin Harrison Jr. en Ohio State es un fenómeno también, ¿no?
Sí, pues ahorita varios lo tienen como su receptor número uno en el draft para esta campaña. Incluso lo tienen dentro del top 3 en términos de jugadores ya a nivel global, excluyendo las posiciones. Pues es un receptor grande, mide 6'3", 6'4", más o menos, tiene velocidad, pero lo más importante, como tú ya lo dijiste, es la producción dentro del terreno de juego. La temporada pasada tal vez no fue la mejor para Marvin Harrison Jr., y entre comillas podemos atribuirle eso a que, uno, Ohio State es una máquina de receptores. Cada año les llega un receptor número uno que va a ser, ok, selección primera ronda de draft. Ah, mi receptor número dos, también selección primera ronda de draft. El tres, igual, primera ronda en el draft. Entonces son una máquina de producir receptores. Así que, si bien Marvin Harrison era el receptor uno y el objetivo principal, pues también había muchas otras opciones para lanzar el balón. Y hablando de lanzar el balón, el quarterback que le estaba lanzando era Kyle McCord, que, digo, no es un mal quarterback, pero vamos a ser sinceros, estaba en Ohio State nada más porque fue el quarterback de Marvin Harrison Jr. en high school y se notó la diferencia radicalmente entre él y CJ Stroud. Marvin Harrison Jr. con un quarterback del calibre de CJ Stroud estuvo cerca de las 1.700, 1.800 yardas por la vía de la recepción hace dos temporadas. Entonces, la producción está ahí, no tiene problemas extracancha, dicen que tiene muy buena técnica, tiene la talla, tiene una buena velocidad, es fuerte, y lo que más me gusta de él es la habilidad que tiene para ir a agarrar esos balones 50-50, que realmente cuando se los lanzan a él creo que son como 70-30, porque la mayoría de las veces se queda con ellos, y tú ves los highlights de Marvin Harrison Jr. y es unas atrapadas increíbles.
Y fíjate que es curioso, porque su papá era del típico receptor chiquito, finales de los... no, como desde mitad de los 90s, le tocó la era de... con Peyton Manning era la mancuerna perfecta, pero el cuate medía 1.70, ¿no? O sea, 1.75, mucho, a lo mucho, ¿no? Y este chavo ya está pegándole a los 1.90, por lo menos, ¿no? Era de los que hacían los cortes así muy marcados y se entendía muy bien, obviamente, con Peyton Manning, pero podía ir profundo y podía hacer trayectorias al centro del campo y no le daba miedo a Marvin Harrison. Y obviamente con Peyton Manning, después Peyton Manning hizo mancuerna con Reggie Wayne, pero al principio con Marvin Harrison, de hecho el juego del 2000 en el Estadio Azteca, en pretemporada, contra Pittsburgh, se echaron un pase, no sé, de 60 yardas hasta el touchdown y se les fue a los acereros, ¿no? Marvin Harrison, rapidísimo y todo, ¿no? Entonces, me sorprende que su hijo sea un receptor más prototipo como, pues, Calvin Johnson o Julio Jones, ¿no? Más grandes, quizá como AJ Brown, ¿no? Y hasta fortachones, ¿no?
A ese me recuerda, de hecho, a Julio Jones. Creo que cuando lo veo jugar, sí, pienso muchísimo en ese Julio Jones.
Él es uno, ¿no? Pero fíjate que en las calificaciones de NFL hay otro receptor de LSU. De LSU, otra fábrica de receptores, ¿no? Malik Nabers. ¿Qué onda con este chavo, Rich?
Mira, es un tipo de receptor completamente diferente a Marvin Harrison Jr. De entrada no tiene la misma talla de más de 1.90 que sí tiene Harrison Jr. Pero a mí lo que me encanta de Malik Nabers es lo que te puede hacer después de la recepción. Yo, en el colegial, por lo menos la temporada pasada, de los partidos que vi, no vi un receptor tener, digamos, el balance, el control de cuerpo, la agilidad para hacer cambios de dirección tan fluido como lo hace Malik Nabers una vez que recibe el balón. Este cuate le das un pase pantalla y lo ves en la zona de anotación 80 yardas después. Realmente creo que su habilidad después de la recepción lo hace demasiado especial y uno de los jugadores pues con mayor valor incluso en todo el draft. Estoy viendo los rankings ahorita de algunos expertos y lo tienen como dentro de los mejores 4 jugadores en términos globales de toda la clase. Así que es un jugador bastante espectacular y que te produce algo que pues es muy raro en la NFL. Yardas después de la recepción consistentemente.
Sí, y viene de una máquina ahí con Jaden Daniels, el trofeo Heisman. Hay otro receptor también de ahí que lo ponen en el top 5 en general, Brian Thomas Jr. Pues, oye, ¿qué pasa en LSU, no? Recordamos quién, Odell Beckham y Jarvis Landry. ¿Cómo se llama este cuate? Jefferson, Jetta, le dicen el Jetta, ¿no? Algo así. ¿Y quién más?
Jamar Chase.
¿No? O sea, como que cada 5 años hacen 2, luego hacen 2, luego hacen 2. Y aparte hay otros, ¿no? Que no les ha ido tan bien en el NFL, pero en college funcionaron muy bien, ¿no?
Sí, realmente LSU incluso podría hacerle competencia a Ohio State en el sentido de que pues Ohio State hoy en día lo conocen como, en inglés, Wide Receiver U, que es la universidad de receptores que produce más receptores, bla, bla, bla. Tal vez no produce la mayor cantidad de receptores LSU, pero los receptores que producen suelen rendir a un altísimo nivel en la NFL. Y ya dices tú, es cada cambio generacional, ¿no? Cada 4 temporadas, órale, te mando 2 receptores de primera ronda a la NFL y siempre salen buenísimos los de LSU. Brian Thomas, pues creo que también es uno de los mejores receptores en este draft. Fue líder en toda la nación la temporada pasada en recepciones de touchdown. Es un target bastante efectivo en la zona roja. Es un cuate que también tiene un poco de estatura. Realmente no es el más alto, pero sí tiene estatura para ser un receptor. Está por ahí del 6'2", 6'3". Y es muy versátil porque se alinea tanto en el slot, porque tiene muy buenos cambios de dirección para correr las trayectorias y tiene sus caderas bastante fluidas. O se puede alinear en la posición de fuera para atacar a un corner en el boundary. Creo que es un receptor muy completo que se puede desarrollar sin ningún problema en un receptor número 1.
Pues ahí están los 4 primeros y no podemos dejar de... perdón. A Rom Odunze. ¿Así se pronuncia Odunze?
Odunze.
De Washington, ¿no? Este muchacho que muchos dicen que es mejor que todos ellos. O sea, obviamente, pues cada quien tiene su opinión y todo, ¿no? Pero cuando vemos sus calificaciones, en cuanto a NFL.com, que evalúan cuestiones físicas, ya los resultados del combine y todo, ahí lo ponen en tercero. El número 1 es Malik Nabers, luego es Marvin Harrison y luego es Rom Odunze. Pero por cuestión de décimas, o sea, están muy parejos. Además que él es senior, los otros, todos los que hemos hablado son juniors. O sea, tiene más experiencia todavía, un año más, Rom Odunze. Lo que hizo en Washington ahí con Michael Penix, no sé, digo, ¿qué podemos destacar de Rom Odunze, mi estimado Rich?
Creo que es un receptor demasiado físico y eso es lo que pues puedes ver a ojo de buen cubero una vez que pones el video suyo, ves un video en YouTube, la cuestión que sea. Cuando lo ves jugar, lo primero que destaca es lo físico que es y lo bueno que es también para generar separación a pesar de su tamaño, porque este cuate está por ahí del 6'3", 6'4", en lo que concierne a tamaños, está por arriba del 1'90", eso es un hecho. Y e igual que Marvin Harrison Jr., esos balones 50-50 te los convierte en 60-40, 70-30 por la habilidad que tiene para rastrear el balón, incluso por su altura y por su corpulencia, usa muy bien su cuerpo para hacer una especie de escudo y generar distancia entre el back defensivo y el balón. Es un cuate que sabe utilizar muy bien su cuerpo, pero a pesar de que podría parecer que es tonto para correr trayectorias, para hacer cortes y ese tipo de cambios de dirección, por su tamaño no lo es. Sí genera separación al correr buenas trayectorias y creo que tiene muchísimo potencial para ser no solo un receptor uno, creo que una superestrella.
Este año hay muchos receptores con buenas calificaciones. Se cree que es una generación profunda en cuanto a receptores, así de que no dudemos que todavía en segunda ronda encuentren por ahí algunos equipos, pues algún garbanzo de a libra, ¿no? Y a lo mejor hasta nos sorprende alguno de ellos, como vienen tantos, y ahí es donde pudieran caer los de Texas. Quizá, bueno, quizá Adonai Mitchell, ¿no? Pudiera irse en primera. Xavier Worthy también, que son los dos, pero que ya hablamos de él. Pero Adonai Mitchell creo que puede entrar todavía ahí. A lo mejor una primera baja veo yo, pero no sé tú cómo lo consideres. Y tú, que le vas a los Longhorns, bueno.
Yo creo que sí es digno de una selección de primera ronda. Tal vez le caiga un equipo como Kansas City, que estábamos hablando que buscan receptores. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tal vez no va a ser una selección top 10, top 15, incluso tampoco una top 20. Pero sí en la tardía primera ronda podría caer ahí el nombre de Adonai Mitchell. Lo que tiene este cuate de especial es que, bueno, te voy a contar tantito su historia. Este cuate empezó su carrera con los Bulldogs de Georgia. Era igual de los receptores estrella ahí. Se transfiere a Texas después de su temporada de, me parece que fue su temporada de sophomore en Georgia, se transfiere a Texas. Es un receptor que mide por ahí de 6'2", 6'3", y tiene velocidad de 4'30 y tantos, que fue lo que corrió en el combine. Entonces, tiene talla, tiene velocidad, tiene fuerza. Y lo que he visto de varios scouts y lo que he visto en juegos es que es una amenaza en las trayectorias profundas. Su trayectoria favorita es el go. Le lanzas el balón en una trayectoria de recto, te genera separación. Y también, el mismo atributo que mencioné para Harrison Jr. y para Odunze, creo que lo posee Adonai Mitchell. Te convierte esos balones 50-50 en 60-40 o 70-30 a favor del ofensivo. Y a pesar de la grande carrocería, porque es un cuate grande, tiene también cambios de dirección bastante fluidos y no le cuesta trabajo esos movimientos como de agilidad. Creo que es un gran receptor. Tal vez no va a ser una superestrella, pero creo que sí podría ser un receptor número 2 o un buen receptor número 1 en la NFL.
Fíjate que estoy viendo los rankings de NFL. Y de los 10 primeros, hay nada más, bueno, no nada más, hay 4 seniors, pero de los 5 primeros, perdón, a ver, de los 2, 4, 6, de los 6 primeros solamente un senior, todos los demás son juniors, y el senior es Romo Odunze. Después ya viene Malachi Corley de Western Kentucky, Roman Wilson de Michigan, también senior, y Ricky Pearsall de Florida. Por ahí aparece Ladd McConkey de Georgia, que es junior. Este cuate no tiene nada que ver con Phil McConkey, que los viejitos sabrán a quién me refiero. Phil McConkey fue un receptor malito de los Gigantes de Nueva York, pero era bueno en equipos especiales y era bueno como slot, casi no se usaba en esa época un slot natural. Era chiquito y todo, ¿no? Pero si ven el video de Super Bowl 21, pues él atrapa un pase que desvía a Mark Bavaro y lo cacha en el zona de anotación. Luego atrapa un flip flicker de Phil Simms y se queda en la yarda 1, que la foto esa fue icónica porque levanta el balón así porque casi anota, ¿no? Y se queda así viendo como al cielo. Y además salía con la toalla, él era como el animador del equipo, ¿no? Era un lidercillo. Pero yo pensé que eran familiares porque no es un apellido común. Y no, resulta que no tiene ninguna relación con Phil McConkey, ¿no? Pero creo que un abuelo de él sí jugó hace 1000 años también, entonces, bueno, por ahí viene. Y tiene otros hermanos que también van a empujar, pero él viene de Georgia, este cuate Ladd McConkey, que si hablamos como irlandeses o escoceses, ¡hey, Ladd! Es el amigo, ¿no? O el muchacho, no sé cómo traducirlo, ¿no?
como, pues como compa, ¿no?
Ajá, ¿qué onda, compa? El compa McConkey.
Sí, el compa McConkey. ¿Qué sabes a quién se me figura muchísimo su estilo de juego? A Hunter Renfrow, cuando okay. estaba en sus mejores épocas con los Raiders. Igual, repitió la temporada de Senior McConkey. Está por ahí de los 23, 24 años, entonces no es de los más jóvenes. Pero en el slot sí te genera demasiado. Tal vez no es el más atlético tampoco, aunque tampoco es que digamos que es un cuate con cero atleticismo, porque sí tiene algo de atleticismo. Creo que corrió 4:40 y tantos en el Combine, aunque sabemos que luego el Combine no se traduce realmente a la velocidad de juego, ¿estás de acuerdo? Pero creo que es un receptor que tiene potencial para ser un buen slot.
Y del Combine, pues hemos visto que hay brillantes actuaciones que luego no reditúan, ¿no? Y hay actuaciones malísimas que de repente se convierten en grandes jugadores, pero sí, sí varía para el draft. O sea, ¿cómo te va en el Combine? Sí eleva o baja tus bonos, ¿no? Y en tu Pro Day. Por ejemplo, creo que fue Drake May, creo que le fue mal en el Combine lanzando, ¿no? Y ahí es donde empezaron a dudar porque McCarthy de repente dijeron, no, McCarthy sí está tremendo. Y a McCarthy algunos ya lo ponen para Washington con el pick 2. Algunos han dicho, o sea, yo no sé. Yo no lo veo tanto, pero puede ser, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Tampoco le tengo tanta estima a McCarthy. En especial por lo que te muestran en el campo. Ya lo platicamos hace rato. Lo importante es lo que hacen en el terreno de juego. Y McCarthy... Sé que te vas a enojar conmigo, que eres pro McCarthy y todo eso. Tuvimos por allí algún chat en el grupo de WhatsApp. Pero a mí J.J. McCarthy no me convence tanto. Creo que puede ser un administrador de juego, pero no más. O sea, lo que hacía en Michigan era depender de su defensa y entregarle el balón a Blake Corum y a Donovan Edwards. De vez en cuando sí lanzaba uno que otro pase a Colston Loveland y Roman Wilson, pero... No me convence para ser la selección número 2.
De acuerdo, ya recordé lo que dices de lo de administrador de juego, pero es que a final de cuentas es lo que pide la NFL hoy en día. No te pide que el quarterback gane el partido por sí solo. Le ponen mucho talento alrededor, la gran mayoría de los equipos, y que el quarterback nada más reparta. Eso yo veo que esa es una parte esencial de ser administrador del partido. Y obviamente no cometas errores, ¿no? O sea, porque puedes ser muy buen administrador del partido, del juego, y terminas regando el tepache con intercepciones o en tercera oportunidad no haces el pase correcto, ¿no? Dime si definí bien administrador de juego.
Sí, me parece que sí. A ver, nada más para corroborarlo. ¿Alex Smith te parecía un administrador de juego en su época?
Sí, creo que sí.
Porque se me hace igualito a J.J. McCarthy. Entonces, sí estamos en la misma página.
Y Alex Smith tuvo en finales de conferencia a los Niners. Después se lesiona y viene Kaepernick y los lleva al Super Bowl, pero en realidad los números de Kaepernick y de Alex Smith, creo que a la larga terminó siendo mejor carrera Alex Smith que Kaepernick. Kaepernick era corriendo el balón, ¿no? Era una versión muy mala de Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson le criticamos que no lanza muy bien. Colin Kaepernick era un pasecito, un square out de 5 yardas y mandaba un balazo como si fuera de 60 yardas. El receptor le hacía así, se le iba el balón y además altísimo, ¿no? Pero cuando él corría, él solito se acabó a los Packers en un juego de playoff.
Pues cada equipo está diseñado diferente, creo yo. Hay equipos que tienen su filosofía ya establecida, no sé, como Chicago, que les encanta jugar defensiva, por lo menos históricamente lo que tienen es muy buena defensa y ataque terrestre, ¿no? Que tal vez hoy en día ya no lo tengan, pero creo que sí, cada equipo tiene su identidad. Y por ejemplo, Dallas, ¿cómo ganaron el Super Bowl? Precisamente con un administrador de juego, con Troy Aikman.
Pero por voluntad y por sistema, no porque no pudiera hacer otras cosas Troy Aikman.
De acuerdo, pues sí, cuando tienes a Emmitt Smith y esa línea ofensiva, tienes que aprovecharla.
Porque Troy Aikman tenía capacidad de meterse en un shootout, pero no era necesario con ese equipo, ¿no? Dominaba tanto Dallas que quizá con San Francisco, y lo vimos que los partidos que se requirió, lanzaba largo y hacía las jugadas correctas. el Super Bowl, que es el MVP, lanzó 4 pases de touchdown, 300 yardas, una cosa así, 2 con Michael Irvin, un bombazo con Alvin Harper, creo que un pase muy bonito con Novacek, si no me recuerdo, el primer touchdown. Creo que demuestra que podía repartir, y además haciéndolo ofensivamente, no administrando nada más. El resto de su carrera, pues sí, dale el balón a Emmitt, ¿no? Y ya, se requiere una tercera, y lo hacía. Eso era la diferencia, ¿no? De que él podía hacer esos pases. Porque de repente yo veo partidos importantes. ¿Quién es administrador de juego? Tua, ¿no? Tua es un game manager por definición. Y vienen las jugadas importantes, y ahí Tua no puede hacer el primero y 10 en tercera y 12, o tercera y 8 en el cuarto. Y por eso Miami no está dando el siguiente paso. O Jared Goff, ¿no? Es otro que también juega bien, y de repente el partido importante, pum, se nos viene abajo. Que últimamente ya no tanto, ¿eh? Creo que jugó bien los playoffs.
Jugó bien, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que él es el máximo, el mejor administrador de juego después de Patrick Mahomes en la actualidad. Pues los dos corredores que tiene la línea
ofensiva. Tom Brady, Rich, por Dios.
No, o sea, en la actualidad. Creo que Patrick Mahomes y Jared Goff son los dos mejores administradores.
Pero Patrick Mahomes creo que puede hacer lo que se le dé la gana, ¿eh? O sea, si le dicen administra el juego, lo administra. Si le dicen corre. Si le dicen manda bombas, las manda. Y todo lo hace, todo le sale, está en su momento, ¿no?
De acuerdo, pero creo que en particular la temporada pasada vimos cómo dependía muchísimo de su defensa y de la efectividad de Isaiah Pacheco. Entonces, por lo menos la temporada pasada, para mí Kansas City ganó el Super Bowl en gran parte por su defensa y otros factores externos a Patrick Mahomes, pero no niego que el Super Bowl sí lo ganaron por Mahomes. Digo, tuvo un juegazo en el Super Bowl.
Sí. Iban a perder, ¿eh? Él se echó el equipo al hombro otra vez, como el año anterior, y haciendo jugadas por tierra, sobre todo en el cuarto y en tiempo extra. Eso es lo que te da un jugador así, es un playmaker, si se puede definir así, una estrella. Lo hacía Montana en su momento, no era el mejor brazo, leía muy bien el juego, y él tenía que, su responsabilidad era administrar el partido, administrar el juego, pero de repente tenía que correr. Y se rifaba, y tan es así que lo sacaban lesionado y le pegaron hasta con la cubeta a los Gigantes 2 veces en playoff, que lo andaban retirando las 2 veces, ¿no? Entonces, esa era la estrategia de Bill Belichick y de Parcells, péguenle a Montana. Y además se valía en esas épocas y le dieron hasta de verdad, ¿eh? O sea, Montana no sé cómo regresó las 2 ocasiones, pero y regresó para hacerlo bien. Digo, la última ya no fue campeón, pero llevó a los Kansas City Chiefs hasta una final de conferencia después. Y y la primera vez, pues sí, regresó y Luis tuvo 2 campeonatos más. Entonces, creo que a lo que voy es, pues, un game manager. Por ejemplo, John Elway, cuando llegó a la NFL, pues era un caballo, era un bronco desbocado, con un brazo fenomenal, corría, pero no leía bien las defensivas, no repartía. Él corría hacia un lado como Tarkenton, hacia otro, y mandaba, cruzaba un pase 70 yardas y era touchdown. O sea, se volvía el tocho, ¿no? Y llegaban al Super Bowl y perdían contra equipos que los dominaban. No solo porque controlaban a Elway, sino porque las líneas les ganaban. San Francisco, Gigantes y Washington. Cuando le dieron un sistema para manejar de la costa oeste, como le puso Shanahan, y le puso un corredor estelar, John Elway fue bicampeón. Y así se retiró, manejando el partido. Marino nunca pudo hacerlo. Aunque le decían, maneja el partido Jimmy Johnson y al final Don Shula también, pero nunca pudo. Marino era, pues, órale, el bombazo, y, o sea, a generar fuegos artificiales, ¿no? Decían en los partidos, y pues era el superbrazo y no pudo ganar. Llegó un Super Bowl y no pudo más. Aaron Rodgers, nada más ha ganado uno.
Josh Allen no ha estado.
No ha llegado.
Pero no ha llegado.
Y Josh Allen es súper completo porque te lanza fuerte, te puede manejar el partido, sí. Luego le falla. Pero cuando de repente está forzando pases, le interceptan. Y se pone, dice, no, pues ya voy en serio. Y empieza a correr y empieza a hacer los pases. Él solito los llevó a playoff este año y ganó la división. Porque el equipo no se veía sólido. hasta que él de repente empezó a jugar más. Y el juego final contra Miami, ok, equipos especiales ayudó, pero él falló al principio y después dijo, no, ajustó y les ganó la división a Miami.
Aunque yo no diría que fue exclusivamente por Josh Allen, no hablo del partido de Miami, sino de la temporada en general, que hayan llegado a los playoffs. Yo recuerdo un juego contra los vaqueros de los Bills que fue allá en Nueva York y James Cook les corrió para más de 200 yardas fácilmente.
Correcto. Y es que es el factor. De repente tú tienes un quarterback que te puede hacer mucho daño por aire y vemos a corredores como Isaiah Pacheco, Edward Seller, en su momento este cuate Williams, Damien Williams me parece que se llamaba, que dan un partidazo y dices, ¿por qué? Pues porque están cuidando que Mahomes no te haga el bombazo y eso pasa con Buffalo. Te cuidas de que Josh Allen no te haga daño y pues te sale un corredor como Cook que no es malo y te hace daño, ¿no? Entonces, ahora sí que escoge tu veneno, dicen en inglés, ¿no? ¿Con qué te vas a morir? Y yo prefiero un quarterback como Josh Allen, es más espectacular, o como Aaron Rodgers, o como pues mismo Patrick Mahomes cuando no está manejando el juego, ¿no? Pero para ser eficiente, necesitas un game manager como Brock Purdy.
Bueno, aunque también Brock Purdy creo que está demasiado cobijado, ¿no? No hay equipos que tengan el talento que tiene San Francisco en todos lados. Tienes al mejor corredor, probablemente la mejor mente ofensiva de la liga. Defensa que te gusta, top 3 cada temporada. Muy buenos receptores también, a la cerrada. Tiene todo.
Imagínate qué haría Josh Allen con los Niners, por ejemplo.
Los hace campeones.
Y sería dominante ese equipo, ¿no? Entonces, digo, Jimmy Garoppolo los lleva a un Super Bowl, los lleva a otra final de conferencia, Brock Purdy, final de conferencia y Super Bowl, o sea, que son quarterbacks buenos, no estoy diciendo que sean malos, pero no son élite, ni Garoppolo ni Purdy. Entonces, McCarthy puede irle bien, o sea, y por eso creo que también, además creo que es un chavo muy abusado, entonces eso le sirve para que se cotice mejor. Y aparte le está haciendo promoción, obviamente, Jim Harbaugh, ¿no? Que dijo, es el mejor de esta generación. Y si hablamos de cabeza, aguas con Caleb Williams, ¿eh? Que ese cuate como que se le bota la cuya de repente.
No sé si lo hace a propósito como para una campaña de marketing o para ganarse algunos patrocinadores adicionales. Que digo, dinero ya no le falta a Caleb Williams. Por más ridículo que suene y por más joven que sea, dinero tiene de sobra, pero a mí me late que lo hace a propósito y realmente no es así, pero cuando las cámaras sabe que van a estar cerca de él, se comporta de esa manera.
Pues digo, creo que no es lo adecuado, ¿no? Que te enfoquen y que empieces a bailar así, en un juego de USC, y que saques tu teléfono rosa y tus uñas rosas y tus labios rosas, yo creo que eso no es muy adecuado para llamar la atención. Yo creo que para llamar la atención es, hola, ¿cómo están? Y tan tan, ¿no? Pero no te pones a bailar así todo como Taylor Swift, ¿no?
Me imagino que le gustaría algún convenio o algún patrocinio con una marca de modelaje o algo por el estilo, Gil.
No, ¿sabes quién lo va a patrocinar? Por eso anda todo de rosa, Hello Kitty. Hello Kitty lo va a patrocinar y le va a dar muchos millones porque creo que está reviviendo esa marca que era de los años 80. Pero digo, ha habido casos de, no sé si es el caso, pero ha habido casos de Michael Sam, yo creo que sí lo recuerdas. Él fue un ala defensiva que entra al draft y previo al draft se declara gay. No se esperaba que fuera primera, segunda o tercera ronda. Y al declararse así, pues obviamente se justificó para que si no lo elegían, iba a gritar a los cuatro vientos discriminación, homofobia, o no sé qué iba a gritar, ¿no? Pero no era tan bueno. Lo tomaron los Rams, no dio el ancho, lo cortaron. Lo toma Dallas, no dio el ancho, lo cortan. Duró 2-3 años en la NFL entre los dos equipos y jugó como 2-3 años, creo que en los Alouettes de Montreal, y desapareció. Él lo hizo. En su momento fue muy criticado y no, pues tiene derecho. Sí, claro, su vida privada, cada quien, ¿no? Pero yo siempre he dicho algo, ¿no? De que pues a nosotros qué nos importa la vida privada de los, de las personas. O sea, imagínate que llegue Drake May y de repente diga ahorita para el draft, me declaro heterosexual. O sea, ¿qué nos importa? Pues obvio, o sea, es lo lógico, ¿no? O que Caleb Williams diga, me declaro que soy gay. ¿Qué nos importa? Ni una ni otra, nos importa lo que haga en el campo. ¿Por qué hacen estas cosas? Para llamar la atención. Lo hizo Carl Nassib. Claro, él ya iba acabando su carrera. Y Carl Nassib, del que declaró eso, ¡pum! Lo cortaron los Raiders al año siguiente, llegó a los Bucaneros y no hizo nada. Era la combinación con Max Crosby muchos años en los Raiders y desapareció después de eso. Y casi no jugaba. Obviamente estaban otros jugadores mejores en Tampa, ¿no? Pero como que no nos interesa lo que tú prefieras, ¿no? Es como si tú dices, me declaro que soy católico, me declaro que me gusta el fútbol soccer, me declaro, no sé, lo que quieras antes. No sé, creo que eso no viene al caso. Y esas actitudes, pues no le veo sentido, ¿no? Si va a llamar la atención por eso, o por hacer parecer eso, no lo sé. Ahora, hay costumbres, viejas costumbres, hay gente de la vieja guardia que no le gustan ese tipo de detalles, ¿no? Yo no he visto jugadores en la NFL que se pinten las uñas. Quizás se las pintan y se ponen los guantes, no lo sé, ¿no? Pero algunos y te estoy hablando de los 80s, que los rockeros usaban un arete y se empezó a manejar de que, ay, cómo los aretes son de puras mujeres. Y te estoy hablando de cuando yo era chavito y eso era así como que, uy, ¿no? Y salían jugadores con aretes, entre ellos Jerry Rice, creo que en su momento usó un arete, pero si lo usabas en la oreja izquierda, significaba un movimiento de rock, juvenil del momento, pero si lo usabas del lado derecho, significaba que eras gay. En algún momento eso pasó, después ya lo usaban hasta donde se les daba la gana, ¿no? Y luego empezaron las perforaciones en la nariz, etcétera, ¿no? Pero eso en algún momento fue un tabú y en la NFL empezó a ocurrir. Y había coaches todavía no hace mucho, cuando Troy Polamalu, decían que Bill Belichick era uno de ellos, que les decía, a ver, a mí no me van a dejar las greñas así. Si van a dejarse las greñas, no juegan en mi equipo. Y eso, pues las greñas, pues, digo, y Troy Polamalu era por cuestiones religiosas, decía él, ¿no?
Incluso por patrocinios, ¿no?
Bueno, después le cayeron, ¿no? El Head and Shoulders. Que todavía lo sigue haciendo ahora con Mahomes, ¿no?
Sí.
Digo, son detalles que es meterse en la vida privada, yo creo que no tiene caso, ¿no? Pero si lo hacen, si aprovechan eso, por ejemplo, otra cuestión que yo creo que alguien aprovechó un movimiento social para evitar ser cortado, Colin Kaepernick. Porque cuando ya no estaba dando el ancho, el coach que venía de Oregon, Chip Kelly.
Chip Kelly, sí.
Chip Kelly no le gustaba lo que estaba haciendo Colin Kaepernick, no veía progreso y se la cantó derecho en pretemporada. Le dijo, ¿sabes qué? Si no mejoras, bye. Y justamente en la pretemporada, durante el himno, se empieza a arrodillar. Y la prensa cae, le preguntan y él dice, no, lo hago por la cuestión social. Entonces empezó a captar la atención más allá del NFL y no lo pudieron cortar los Niners. Porque si no, iban a decir que iba a haber discriminación. Se quedó ese año, pero lo manda a la banca Chip Kelly. Creo que ese año sí se quedó y al año siguiente lo manda a la banca por Blaine Gabbert.
Sí, me acuerdo de Blaine Gabbert. Que Blaine Gabbert realmente también es otro de estos fracasos. Que creo que también fue selección de primera ronda de Jacksonville, sí. No me fue bien y terminó como suplente. Creo que está por ahí en Tampa Bay, algo así.
No, pero me acuerdo. En Kansas, está de backup de Mahomes.
Ah, sí.
Sí.
Supliendo a Henny, ¿no?
Ajá.
Sí, que se retiró, creo, la temporada pasada o esta. Te iba a decir algo de Kaepernick. Hasta el día de hoy, creo que llevamos como 9, 8 off-seasons diciendo Colin Kaepernick estuvo en contacto con tal equipo, hizo tryouts, y después de eso no pasa absolutamente nada. O sea, hay una razón por la que no lo firmen.
Claro. Y fíjate que además él sí tuvo 3 entrevistas con Seattle, con Denver y con Baltimore. O sea, no fue que los 32 equipos le hicieran complot. Fueron 3 equipos, lo buscaron y otros equipos se mostraron interesados. Pero Pete Carroll le dijo, tengo a Russell Wilson, ¿te vienes de backup? Y dice, y a lo mejor puedes jugar en ciertos paquetes, etcétera, por tu habilidad, y a lo mejor hasta puedes ser quarterback receptor tipo Tyson Hill, una cosa así, ¿no? Y le dijo, no, yo no estoy para eso. Ok. John Elway en Denver ya estaba de vicepresidente y de gerente, dijo, vente para acá. Y le dijo, te voy a pagar tanto, un año, y de ahí vamos a ir creciendo, depende de lo que tú hagas. Porque era cuando estaba entre Tebow y Peyton Manning, creo. No, ya se había ido Peyton Manning. O sea, no sabía quién iba a ser el siguiente, entre Brock Osweiler, Case Keenum, Paxton Lynch. Dijo, vente, pero te voy a pagar poquito. Y dijo, no, yo no estoy para esos detalles, yo vengo al full. Y rechazó a los Broncos. Y Ray Lewis lo invitó, le hizo la balona con Steve Bisciotti, el dueño, y empezaron a tener pláticas con los Ravens. Pero ahí iba todo muy bien. Aunque estaba flaco, él siempre fue flaco, pero estaba yo flaco. Pero él iba bien todo. Y la novia de Kaepernick sacó un post de aquella película de unos vaqueros que se gustaron mutuamente y que salen abrazados en la portada, y puso la cara de, creo que de Ray Lewis y del dueño, la novia de Kaepernick. Entonces el dueño le dijo, ¿sabes qué? Adiós con este. O sea, solito se fue bloqueando él. Y luego a lo mejor hubo dueños que se pasaron de la raya, ¿no? En algunas cosas, etcétera. Y luego vino la era de Trump, y luego Trump dijo abiertamente en un discurso que no, todo eso que pasó, ¿no? Pero Kaepernick pudo haber jugado. Y muchos jugadores, muchos jugadores, aceptas un poco menos de salario, aceptas un puesto de segundo equipo. Tannehill, por ejemplo, cuando lo hacen el trade a Tennessee, ok, yo me quedo atrás de Mariota. Se lesiona Mariota, entra él, y no lo volvieron a quitar de la titularidad. Y casi llega a un Super Bowl.
Sí, yo creo que Kaepernick no hubiera jugado, pero sí hubiera podido estar activo en un roster de la liga. Si Isaac Alarcón, cuando estaba con los vaqueros, ganaba creo que $8,000 al mes, una cosa así, que son... Bueno, si estuviera a 20 el dólar, que creo que ahorita está en 16, 17, una cosa así, pero supongamos que está en 20, son como $160,000 al mes. Digo, es una muy buena paga para cualquier posición de la NFL. El salario mínimo de la NFL es buenísimo.
Sí, de acuerdo. Entonces digo, no sé. Obviamente Kaepernick, como había jugado el Super Bowl, se creía que él podía ser un quarterback titular, pero como Cam Newton, ¿no? Que dice, yo podría ser titular y soy mejor que 32, y pues sus récords lo ponían 34, una cosa así, ¿no?
Yo creo que Cam Newton tiene CTE. Aunque incluso cuando lo seleccionaron las Panteras en sus épocas colegiales ya tenía algunos problemitas. Hay una historia de cuando él jugaba en los Gators de Florida, muy, muy famosa, que en términos generales lo que dice es que se robó una laptop de, no me acuerdo si de una tienda de casa de un amigo suyo, y terminaron rastreándolo y que tuvo que regresar la laptop. Una cuestión así. Si pueden, luego investiguen sobre ella. Y también, nada más, tú ves los posts en Instagram de Cam Newton, la tipografía que usa, cómo se viste, así, todo muy, muy extravagante. No sé si haya sido que se le subió, tiene CTE, desde antes ya estaba medio chiflado, pero Cam Newton definitivamente sí es un caso, ¿eh?
Sí, es un personaje muy extraño, pero bueno, él fue MVP, llegó en Super Bowl y pues digo, no le fue tan mal tampoco, ¿no? Pero le faltaban, es otro como bombardero loco, ¿no? Que de repente metió unos balazos y dices, oye, ponle toque. Y corría así 80 yardas, ¿no? Pero en fin, digo, creo que por ahí está. Y esto todo porque viene lo del draft. Oye, ya para terminar con los receptores nada más, de los prospectos, además de los que mencionamos, por ahí hay algunos otros como Roman Wilson de Michigan, Troy Franklin de Oregon, Jermaine Burton de Alabama, Malik Washington de Virginia, Jabon Baker de Central Florida, Keon Coleman de Florida State, Xavier Laguette de South Carolina, Anthony Gold de Oregon State, y Xavier Worthy está como en la posición 20, estoy contando más o menos, de calificaciones, ¿no? De Texas, de Vontaze Walker, de North Carolina, Jalen Polk de Washington y Brendan Rice, el hijo de Jerry Rice de USC, es el último de esta lista, más o menos. Él es el 20 de las calificaciones que tuvieron en el Combine y que le han dado los expertos de NFL, ¿no? No necesariamente es que hace un ranking así a fuerza, ¿no? Pero También hay algo de interpretación, pero sí hay mucha medición exacta, ¿no? También hay. Entonces, ¿tú crees que el hijo de Rice también puede hacerla?
A ver, hacerla para él, ¿qué significaría?
Titular y estrella, o sea, no necesariamente Hall of Fame, un titular, digamos un AJ Brown, digamos un, ¿qué será? Un Ja'Marr Chase, algo así.
Uy, bueno, no creo que pueda llegar a algo de ese nivel, pero tal vez tiene potencial para ser un receptor 3 o un receptor 2 en algún equipo. Okay. A mí me late que pues este chico ha tenido muchísima presión desde que comenzó a jugar fútbol americano, es más que evidente por el apellido que tiene, pero no es un mal jugador, ¿eh? Aunque si de algo carecía Caleb Williams en USC era precisamente receptores, línea ofensiva y defensa. Él hacía lucir mejor a la ofensiva de lo que realmente era, vamos a ser sinceros.
Pero entonces, tampoco, ¿tú dices que lo de Brendan Rice es producto de Caleb?
No al 100%, pero sí creo que Caleb Williams lo hizo ver mejor de lo que realmente es. Okay. Pero, pues si tiene la ética de trabajo de su papá y algunos de sus atributos, ya sea por genética o porque los ha trabajado, creo que tiene potencial para ser un buen receptor. Un receptor 2, receptor 3.
Pues ahí está. Vamos a ver quién, a lo mejor lo toma San Francisco otra vez, otro Rice. Y creo que por ahí viene un Montana, ¿no? Pero de quarterback. O sea, el hijo de Joe Montana, pero creo que estaba en high school brincando a college el año pasado, entonces no sé si, yo creo que no le va a ir tan bien. El que dicen que es bastante bueno para high school es el hijo de Tom Brady, que ya el mayor, el que no tuvo con Giselle Bundchen, sino el que tuvo con su primera mujer. Tuvo con un artista, un hijo mayor, que cuando conoció a Giselle Bundchen ya lo tenía. Y ese chavo está ahorita en high school y parece que es muy bueno, ¿eh? O sea, del estilo de él, flaco, alto, está embarneciendo y tiene ciertas capacidades. ¿No has oído nada de él?
Realmente no. No.
Pues veremos a ver cómo les va a los hijos de las estrellas, entre ellos Marvin Harrison Jr., que es el que mejor pinta. Pero bueno, pues vamos a ver unos comentarios, Rich, y no sé si quieres agregar algo más antes de los comentarios, del draft o de otra cosa.
Ah, que todavía hay algunos jugadores interesantes en Agencia Libre que hay que esperar a ver qué pasa con jugadores como Justin Simmons o Stephon Gilmore.
Órale, dos backs defensivos que son muy requeridos. Quizá cobran muy caro, ¿no? Y no están produciendo igual que como en otras épocas. Quizá por eso no los estén contratando, pero ojo hoy con todas las noticias, ¿eh? Porque es el famoso April Fool en Estados Unidos. Entonces, de repente, por ahí sale de que lo vi en los Dolphins, ¿no? Entre los seguidores de los Dolphins. Tú afirma 4 años, 250 y tantos millones. Y la gente empezó a reaccionar. A ver, espérense. O sea, hasta que no sea oficial, en algún medio oficial, no se aloquen, ¿no? Porque ahorita puede haber engaños, ¿no? Es como el Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, ¿no? Pero en fin. Tenemos pocos comentarios, aunque mucha gente conectada, gracias a todos. Ojalá y puedan escribir un poquito más. Un saludo, díganos a quién le van los nuevos, los que no, pues ya sabemos. Daniel Berry dice, yo, ¿cómo estás, Daniel? Nos dice Julián, lo de Henry Rocks, ¿no? ¿Cómo lo siento por la mascota? ¡Qué dolor tan grande! Pero la mascota no era del jugador, ¿eh? Era de la señora que iba manejando otro coche y Henry Rocks se le embarró. O sea, no nada más fue la mascota, sino también fue la señora. Henry Rocks iba con su novia, habían salido de una pachanga y habían estado inflamándole y venía a 250, no sé, en una calle de 60 kilómetros por hora. Pues le pegó a la señora y el problema es que se quedó atorada en el coche y el coche se incendió. Una camionetita, no sé qué marca, ¿no? Pero fue tan duro el impacto que él y su novia se quedaron así en el coche destrozado, pero justo el habitáculo quedó completo. Se bajaron y se quedaron sentados en la calle. Llegó la policía y ahí se quedaron porque no sabían qué había pasado, ¿no? De tan rápido que iban. Pero en fin. Dice Víctor Manuel Martínez. Buenas tardes, Gil y Ricardo, reportándome. Saludos, amigos, desde Querétaro. Saludos, Víctor Manuel, gracias. Y Gabriel Rodríguez, saludos a pausa. Igual, Gabriel, gracias. Pues hoy no hubo muchos comentarios, pero bueno.
A mí me mandaron un saludo para ti, Gil, pero me lo mandaron por WhatsApp.
Ah.
Uno que dice ser tu sobrino llamado Oscar Figueroa, que dice que te manda saludos.
Saludos a Oscar. Sí. Ya me habías comentado la otra vez de él también, ¿no? Pero un saludado, sí. Saludote al buen Oscar. Con ese apellido, somos. Bueno, creo que hay otros apellidos, pero son como muy largos. El único apellido que tiene las 5 vocales. ¿Te puedes dar?
Es verdad. Creo me puse a pensar.
Me han dicho que Ibargüengoitia, creo que también. Pero pues Ibargüengoitia es casi, no sé.
Sí, como, se las tiene.
Como las tiene. 20 palabras, 20 letras, perdón. Figueroa es 8. O sea, de 5 vocales, una vocal de cada uno en 8 letras.
Del 62%, sí.
Está bueno. Ulises, sí, saludos, Gil. Saludos, Ulises, saludos a todos. Pues vámonos, Rich, nos vemos el jueves, ¿no? A ver, yo creo que esta semana ya se empieza a mover porque también en Estados Unidos de alguna forma hay semivacaciones, ¿no? Y ya todo está enfilado hacia el draft, así de que vamos a empezar. Hoy ya vimos receptores, a lo mejor el jueves vemos alguna posición defensiva, no sé. ¿Cuál viene fuerte defensivamente? ¿Los edges?
Sí, los edges vienen bastante fuertes.
Y los gordos, ¿no? También vienen buenos gordos este año, ¿no? Yeah. Entonces el jueves ya veremos qué nos toca. Y también, a ver, Dani. Si... Hoy Ponce andaba de partero, ¿no? Porque tenía ahí, creo que su perrito, ¿no? Entendí yo, tenía cachorritos. Entonces dijo, me conecto, pero no creo porque estoy dando a luz aquí a varios cachorritos.
Ajá. ¿No era un gato?
¿Eran gatos?
Sí, ¿no?
Ah, no. Yo pensé que eran perritos.
Yo los identifiqué como gatos.
Ok, ya luego le preguntamos al buen Ponce.
Sí.
Del que no hemos sabido nada es de Aarón. Hoy dijo Alex que no se podía conectar, pero que lo veremos la próxima semana. Y pues aquí seguiremos con ustedes. Nos vemos el jueves, 5:30, 6:00. Y ya todo camino al draft, tratando de hacer la mejor cobertura posible de este draft, que trataremos de estar allá, ¿no? En Detroit, Michigan, ya le estaremos avisando más cerca del draft también cómo se va dando esta situación. Pues Rich, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gil, y a todos los que estuvieron al pendiente del programa. Buenas.
Pues vámonos, nos vemos el jueves. Mañana recuerden que está el show de los Dolphins en Dolphins México Fins Up. Y pues el miércoles el programa de el fútbol americano de México, que también hubo pausa de la LFA por la Semana Santa, pero vienen 4 partidos. El jueves hay un partidazo, Dinos contra Fundidores, un clásico de la LFA, así de que estaremos platicando de eso y más el próximo miércoles. Muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, por favor. Estamos al habla. Hasta la próxima. Bye.